Abre tu Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 14. Puedes creer, ya estamos en la recta final de esta carta. Capítulo 14. Y como siempre vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias. Gracias porque nos permites venir delante de ti, delante de tu palabra, y podemos estar seguros que tú puedes hablarnos y transformar nuestra vida, Señor, a través de lo que tú tengas que decirnos. Extiende, Señor, tu mano y tu espíritu sobre nosotros para poder recibir lo que tú quieras decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 14, uno de los capítulos más polémicos de esta carta. Y pues vamos a verlo en dos partes. Hoy vamos a ver solo la primera parte y la próxima semana la segunda parte de este capítulo, que, como te decía, ha traído incluso división en iglesias y peleas y conflictos entre hermanos de distintas corrientes, porque pues probablemente genera muchas pasiones en nosotros. Y vamos a recordar el contexto, porque todo pasaje debemos entenderlo en el contexto en el que fue escrito. Y Pablo está escribiendo una carta a los corintios. ¿Recuerdas la iglesia que estaba en Corinto? Era una iglesia, en el capítulo 1 nos dice que tenía abundancia de dones. No les faltaba ningún don. Tenía muchísimos dones, pero tenían un problema. Estaban viviendo en división. Se habían dividido como por partidos políticos, ¿no? Yo apoyo a Pablo, yo apoyo a Pedro, no a mí, a Apolos. Y como que estaban habían puesto a competir a los apóstoles como si se tratara de eso, de una carrera o algo así. Luego estaban viviendo en inmoralidad, permitiendo que uno de ellos conviviera de una manera terrible. Era un hombre que estaba teniendo una vida sexual con su madrastra. Después de eso, se acusaban unos a otros ante las autoridades y se denunciaban y estaban viviendo una situación complicada. Lo cual nos muestra algo. La abundancia de dones no necesariamente quiere decir que esa iglesia está caminando en santidad. Los dones son regalos que Dios nos dio. ¿Te acuerdas? Lo vimos hace un par de semanas. Cuando Pablo dice en el capítulo 12... no quiero que ignores acerca de los asuntos del Espíritu, y nos da tres categorías más o menos amplias. Una, dones, que dijimos que nosotros los entendemos, lo que está en Romanos capítulo 12, los dones del Espíritu. Luego, ministerios, que para nosotros es lo que está en Efesios 4. Y operaciones, que es lo que está en Primera de Corintios 12. Y vimos a detalle más o menos cada uno de estos. Pero Pablo, en su disertación acerca de los dones del Espíritu, hace no un paréntesis, pero sí una pausa para decirnos, ok, los dones están bien, pero hay un camino más excelente. Ahora es interesante que Pablo no dice hay una meta más excelente, sino un camino. ¿Cuál es la diferencia entre la meta y el camino? La meta es donde tú llegas. El camino es la manera de llegar a la meta. Bueno, el amor no es la meta. El amor, dice Pablo, es el camino más excelente. Los dones son algo que Dios nos dio. Pero si los dones son tu camino, pues vas a llegar a quién sabe dónde, a las divisiones y a los problemas que estamos viviendo en Corinto. Cuando los dones no son tu camino, sino el amor, entonces los dones van a servirte para andar en ese camino y llegar a la meta, que es glorificar a Dios. Entonces, la semana pasada vimos todo lo que Pablo habla del amor y el amor que debe gobernarnos, la manera, este camino más excelente. Y decíamos que este amor es un amor distinto a lo que el hombre normalmente está acostumbrado, porque cuando hablamos de amor normalmente hablamos de sentimientos, y no está mal, ¿no? El amor también es un sentimiento. Pero este amor bíblico que Pablo está diciendo en 1 Corintios 13 es un amor de decisión. es una decisión que se toma, y lo vimos la semana pasada. Ahora, en el capítulo 14, Pablo va a regresar un poco hacia los dones, y fíjate, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces Pablo dice: sigue el amor, ese debe ser tu camino, esa debe ser tu manera de andar, seguir el amor, esa es la manera en la que tú debes conducirte. No está mal que procures dones, no que tú digas: yo quiero profecía, yo quiero lenguas, yo quiero palabra de sabiduría, palabra de ciencia, yo quiero tener el don de dar con liberalidad. Está bien, todo eso está bien, pero siguiendo el amor. Ahora, de todos los dones, Pablo va a tomar dos en particular en el capítulo 14: la profecía y las lenguas. Todo lo que va a hablar Pablo, yo creo que habla con toda claridad de profecía y de lenguas, aunque creo que los principios que encontramos aplican a todos los dones. Entonces dice: procurad el, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Recordemos, ¿qué es profetizar? Hay, acerca de los dones, dos corrientes en el cristianismo que creo que ya los habíamos platicado. Una corriente que dice que los dones del Espíritu cesaron. Se llaman los cesacionistas. Dice: los dones del Espíritu ya cesaron. Tenían validez cuando no había el Nuevo Testamento, cuando se estaba escribiendo la Biblia, pero ahora que ya está escrita la Biblia, los dones del Espíritu cesaron. Y para ellos, la profecía es simplemente una buena prédica. Una buena prédica es profecía. Está la otra corriente que dice que los dones del Espíritu no han cesado, porque son puestos para edificar a la iglesia, y la iglesia el día de hoy todavía necesita ser edificada. Yo me incluyo entre este grupo, entre los que creemos que los dones no han cesado. Para nosotros, la profecía no es solo una buena prédica. Es decir, una buena prédica incluye profecía, sí, pero no es solo profecía. ¿Por qué? Porque en griego había una palabra para profecía y hay una palabra para predicación. Y Pablo no usa predicación acá, usa deliberadamente la palabra profecía. Entonces, ¿qué es profecía? ¿Adivinar el futuro? No, eso no es profecía. Profecía es hablar de parte de Dios. ¿Y el día de hoy todavía hay profecía? Pues tú dime, ¿alguna vez alguien te ha hablado de parte de Dios? Sí, yo creo que sí. Entonces, hablar de parte de Dios es, pero ojo, hablar de parte de Dios según lo que Dios dice. No solamente tengo mensaje, Dios dice que vas a ser una persona exitosa, y pues como que puede ser que sí o puede ser que no. La profecía es tomar una parte de la escritura y aplicarla en el momento correcto, en la situación adecuada. Y creo que todos hemos vivido eso, que de pronto estás en un problema y alguien te profetiza y te dice: no dice la palabra esto, 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 y embona perfecto en la situación en la que tú estás viviendo, y dices: wow, sí es cierto, no lo recordaba o no lo había entendido así. ¿Qué pasó? Pues te profetizaron. Y la mayor parte de esas veces sucede sin poner voz de profeta. O sea, no hay que poner voz de: así dice el Señor, vosotros. No, a veces nomás sirve: oye, ¿no estás bien menso? ¿No dice la Biblia que esto y esto y esto? Y pum, es profecía. Te hablaron de parte de Dios. Entonces dice Pablo: de todos los dones del Espíritu, todos están bien, pero, ¿sabes? Busca la profecía. Busca la profecía. Dice: procura los dones espirituales, pero sobre todo. ¿Qué quiere decir sobre todo? En primer lugar, sobre todo, por encima de otras cosas, busca la profecía. ¿Por qué? Ahora, ten en cuenta, Pablo está escribiéndole a una iglesia, no a una persona. Entonces estamos en el contexto de la iglesia, no del individuo, ¿ok? Entonces, ¿por qué es más importante buscar la profecía que otros dones? Bueno, Pablo nos contesta, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y esto es bien importante. Las lenguas. ¿Qué es hablar en lenguas? Hablar en lenguas es básicamente hablar en un idioma que tú no conoces. No es que aprendiste alemán de niño y se te olvidó y ahora te acuerdas. No, porque eso pues es fácil. Nomás tienes que aprender alemán y luego hablas alemán. Sino es algo espiritual. Es la capacidad de hablar un idioma que no conoces intelectualmente. Ni siquiera en tu experiencia. Este idioma puede ser un idioma humano, ¿no? Alemán, ruso, ¿no? O incluso un idioma humano, pero extinto, ¿no? ¿Qué tal que hablas algún tipo de dialecto, de caldeo, ¿no? Y algunos piensan que también puede estar hablando de un idioma que no es humano, un idioma angélico, un idioma de ángeles. La semana pasada les decía que hay todo un debate, porque cada que los ángeles hablan en la Biblia, hablan en un idioma que todos les entienden. O sea que, pues, ¿cómo diferenciarías un idioma angélico de un idioma prehispánico? Pues a lo mejor suena igual, ¿no? Entonces, no importa, lo importante es que las lenguas son esta capacidad de hablar un idioma que tú no conoces y probablemente los que están alrededor de ti tampoco conocen. Ahora, en muchas iglesias se practica esto mucho, pero creo que se practica de una manera equivocada, porque el primer principio que Pablo establece es que las lenguas no hablan a los hombres, sino a Dios. O sea, el a quien me dirijo cuando hablo en lenguas no es a mi hermano, sino a Dios. Es una manera de hablar con Dios, no de hablar con mi hermano. Aquellos que dicen que los dones cesaron también tienen este argumento. Dicen, las lenguas eran necesarias en esa época porque había que enviar misioneros y tenían que aprender a hablar nuevos idiomas. Pero, error, las lenguas no hablan a los hombres. No, o sea, ponte que viene un misionero al México prehispánico con el evangelio. Las lenguas no son para que hable, no sé, zapoteco o algo así, para predicar el evangelio, porque las lenguas no hablan a los hombres, sino hablan a Dios. Si tú pierdes de vista eso que Pablo establece, se va a enredar todo. Entonces, este es el primer principio. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Le entiendes? No, pues no. Pero no está hablando incoherencias. Está hablando algo, está diciendo algo. Entonces, las lenguas tienen esa característica. Hablan a Dios y, número dos, son un idioma. En algunas iglesias, lamentablemente, se te dice, no, mira, pues tú pon flojita la lengua y ahí lo que vaya saliendo, ¿no? O en otras iglesias te dicen, mira, tú di esta frase y te dan una frase, repítela, repítela y repítela y repítela y repítela. Pero ningún idioma es una palabra repetida. O sea, eso nomás es una, no sé, una frase X que suena y ya. Pero Pablo dice, aunque no le entiendes, está hablando algo. La persona que habla en lenguas está diciendo algo. Sigamos adelante. Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces aquí está la primera diferencia. Las lenguas hablan a Dios. La profecía habla a los hombres. Las lenguas no son para dirigir un mensaje a nadie, sino para comunicarme con Dios. En cambio, la profecía es un mensaje que viene de Dios a través de una persona hacia los hombres. Y dice que tiene tres propósitos la profecía: edificación, exhortación y consolación. Si yo te digo, te profetizo algo, te vas a casar el próximo año, pues eso no edifica para nada tu fe, probablemente. Tal vez te consuela un poco, ¿no? Pero tampoco es una exhortación. Aunque fuese cierto, No es una profecía en el sentido bíblico. La profecía tiene estos tres elementos: edificación, exhortación y consolación. Entonces, por ejemplo, viene una parejita de muchachitos que están empezando a salir, son novios y caen en pecado sexual. Y vienen y platican conmigo y yo les digo: oigan, ¿saben qué? Yo creo, bueno, yo no puedo obligarles a nada, pero yo creo que tienen que separarse. ¿Por qué? Porque obviamente, como vimos la semana pasada, el amor no hace nada indebido y ustedes están haciendo algo indebido. En realidad no se aman. Se aman a sí mismos, pero no aman el uno al otro, porque si no, no se incitarían al pecado. Yo creo que si ustedes están viviendo de esa manera, van a acarrear dolor sobre ustedes, sobre sus propias vidas. Esto no va a terminar bien. Así que sepárense, busquen al Señor, esperen un tiempo que Dios restaure sus corazones y entonces, si quieren, cásense. No, pero es que yo no puedo vivir sin ella. Ok, si te importa más vivir con ella que agradar a Dios, estás en un problema. ¿Le estoy profetizando? Sí, la palabra de Dios me dice todas estas cosas. Les estoy exhortando, les estoy consolando. Sí, cuando pase este tiempo, el Señor, bla, bla, bla. O sea, la profecía es eso, un mensaje a los hombres. Las lenguas no. ¿Te imaginas que viene esta misma pareja y yo les digo? O sea, eso no exhorta, no consuela, no edifica. Aunque fuesen lenguas genuinas, aunque fuese una oración genuina, eso no tiene ningún sentido. Entonces Pablo, el primer principio que establece es: las lenguas hablan a Dios, la profecía habla a los hombres. Es primera diferencia. Número 2, verso 4, segunda diferencia: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, hablar en lenguas, dice Pablo, te edifica a ti. ¿Eso está mal? Claro que no está mal. Por supuesto que no está mal. Todos necesitamos ser edificados. Pero en la iglesia es más útil que nos edifiquemos unos a otros. Por eso este es el contexto: la iglesia. ¿Qué es hablar en lenguas? Porque creo que es importante, antes de seguir, poder definirlo y entenderlo bien. Yo creo que el día de hoy es un don que Dios todavía da. Pero déjame decirlo así: creo que es un don, un regalo de Dios el hablar en lenguas. No es algo que puedo enseñarte, no es algo que puedes aprender. Mira, ¿quieres hablar en lenguas? Te voy a enseñar cómo. Porque es un don, y es un don de Dios, y yo no soy Dios, ni nadie aquí es Dios, para poder enseñarte a hacer algo que solo Dios puede hacer. Es un don de Dios. ¿Para qué sirve este don de Dios? Para hablar con Dios. Lo acabamos de decir, las lenguas hablan a Dios. Entonces, ¿no sirve hablar en español? Sí, sí sirve hablar en español. Pero hay un momento en tu relación con el Señor en que a veces el lenguaje te es insuficiente. El lenguaje que conoces te es limitado. De pronto dices: Señor, o sea, ¿cómo te explico lo que siento? La gratitud que tengo porque acabo de entender. Yo recuerdo varios momentos en mi vida en que, por una situación X, Dios me muestra dónde hubiera terminado yo. Así, con toda claridad, de esas veces que Dios te permite ver un poquito lo que hubiera pasado si Él no te hubiera rescatado. Y un par de veces fue tan fuerte eso, me rompió el corazón el saber a dónde iba. Y me trajo una profunda gratitud el darme cuenta a dónde Dios me dirigió, de dónde me sacó. Y en esos momentos, ¿qué dices? ¿Qué dices? O sea, que le: Señor, gracias. Qué buena onda eres. O sea, ¿cómo le expresas? ¿Cómo le dices? ¿Qué palabras usas? Es un momento en que tienes que decirle a Dios todo lo que está en tu corazón, y lo que está en tu corazón es tan grande que casi duele al tratar de sacarlo por la boca. Y entonces Dios puede decir: toma el don de lenguas, porque te estás inflando y tienes que poder sacar eso. Y es eso. Acompáñame a Hechos capítulo 2, por favor. En Hechos capítulo 2 tenemos una gran pista de lo que es el don de lenguas. En Hechos 2 viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Versículo 8. Viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre los 120 que estaban reunidos ahí. Y dice que empezaron a hablar en lenguas. Y estaban hablando en distintos idiomas. Y una gran multitud que en esa época estaba en Jerusalén, porque acababan de celebrar la Pascua hace 50 días, y venían de todos los lugares del mundo conocido en aquella época. Venían de Roma, del Ponto, de Capadocia, de Alejandría, venían de todos lados, que habían nacido ahí. Entonces hablaban otros idiomas, hablaban egipcio, hablaban griego, hablaban todos los idiomas. Y de pronto encuentran ahí en Jerusalén a un grupo de personas que están hablando su idioma natal. Haz de cuenta que tú estás en Moscú y encuentras a alguien hablando en un español perfecto. Entonces te llama la atención. Y así fueron todos. Y dice el versículo 8, versículo 7, estaban confusos porque cada uno, desde el 6, este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua? ¿En qué hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judá, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, lo que ellos estaban hablando en ese momento eran cosas más o menos, yo estoy suponiendo, pero más o menos como: Señor, eres maravilloso, glorioso es tu nombre, desde la eternidad y hasta la eternidad tu misericordia se extiende, tu justicia llena la tierra como las aguas llenan. O sea, están hablando las maravillas de Dios, no están hablándole a la gente, están hablándole a Dios en alabanza, están hablando las maravillas de Dios. Más adelante, cuando Pedro se pone en pie para predicar a la gente, habla en el idioma que todos entienden. No habla en un idioma extraño, sino todos se callan, los que hablaban en lenguas, todos se callan, y Pedro habla en un, digamos, en un español perfecto que todos podían entender, ¿no? Entonces, las lenguas son eso. Este don que Dios da para poder expresar cosas que a lo mejor en tu corazón están así en ebullición y no tienes cómo sacarlas. Ahora, ¿por qué procurar el don de lenguas si yo en realidad nunca tengo un tiempo de adoración a solas con el Señor? No tendría sentido. Este don es para aquellos que en su tiempo de adoración con el Señor se ven limitados por el idioma y Dios ¡puc! Abre esta puerta. No sé si me explico. Si tú nunca pasas tiempo en oración, pues por supuesto no necesitas el don de lenguas. No necesitas expresarte a Dios así, porque pues con el español no lo haces. Entonces, ¿para qué querrías hacerlo en otro idioma? Entonces, el don de lenguas es eso. Pablo dice: el que habla así se edifica a sí mismo, porque pues está hablando con Dios. ¿Es malo? No, pero es individual. En cambio, la profecía en la iglesia edifica a todos los que escuchan. Sigamos adelante. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. O sea, hablar en lenguas no está mal, no está diciendo Pablo, fuchi, qué mal que hablan. No, Quisiera que todos hablen. No todos van a hablar porque no todos lo necesitan, pero quisiera, pero más quisiera que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuándo las lenguas pueden edificar a otros? Pues cuando lo que estás hablando en lenguas puede ser traducido. Déjame poner un ejemplo, es bastante poco adecuado tal vez, pero creo que puede servirnos. ¿Nunca has oído una canción maravillosa en inglés? Y tienes un amigo, una amiga, alguien que no habla inglés y le dices, es que tienes que oír esta canción. Pues la escucho, pero no, pues ¿qué quieres que te diga? No entiendo nada. No, no, la pones y en lo que va pasando yo te la voy traduciendo. ¿Qué estás haciendo? Esta canción te trajo bendición a tu vida por lo que dice. El autor muchas veces logra expresar cosas que nosotros no podemos. Por eso los grandes cantautores pueden hacer esto, expresan lo que nosotros no podemos. Y ahora yo se lo estoy traduciendo a alguien más para que pueda disfrutarlo y también ser bendecido. Ocurre lo mismo con las lenguas. Alguien puede tener una oración que en sí misma es bellísima acerca de los atributos de Dios, acerca de las maravillas de Dios. Pero si no la traduzco para que todos la entiendan, pues nadie es edificado. En cambio, si la traduzco, si la interpreto, todos pueden decir, ¡amén! ¡Claro! ¡Amén a eso! ¿Sí está claro? Entonces, sigamos adelante. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si yo llego y les hablo en un idioma que no entienden, pues ¿de qué sirve? Si no, os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. ¿De qué sirve? ¿Qué preferirían? ¿Que hable Pablo, que venga Pablo aquí y predique en un idioma que no entendemos? ¿O que venga alguien más y predique con revelación, con ciencia, conocimiento, con profecía y con doctrina? Aunque no fuese el apóstol Pablo, es preferible eso, porque eso sí lo entiendo. Ciertamente, dice Pablo, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pone una metáfora. Hasta en los instrumentos, hasta en la música, es importante que las cosas estén claras. ¿Cómo diferencias una cítara de una flauta? Pues por el sonido. Si sonaran igual, no habría manera de diferenciarlas. ¿Cómo diferencias en el ejército un toque de trompeta? En aquella época pues, no habían radios o algo así. Entonces, en la batalla se tocaba la trompeta y quería decir a la carga. Y había otro toque de trompeta que quería decir retirada. Y había otro toque de trompeta en el campamento que quería decir vengan a comer. Pero pues, si el trompetista, en vez de, o sea, no sabe tocar o dice... Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Pelear, retirarnos, ir a comer o qué? No tendría sentido. Hasta en las cosas inanimadas hay un significado en el sonido, dice Pablo. Ten en cuenta, está hablando de lenguas. No son ruidos al azar, porque aún las cosas inanimadas tienen que tener una coherencia. Así, de esa manera, dice el verso 9, así también vosotros, si por lengua... Por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Quién de ustedes, igual y si hay alguien, ¿no? Pero ¿quién de ustedes puede entender algo de francés? Y algunos dicen, pues más o menos, yo así, ¿no? La picazón, ahí más o menos mi francés. Pero ¿quién de ustedes puede entender algo de farsi? Entonces, pues ni sabía que existía ese idioma, ¿no? Ok, pero ¿tú crees que los que hablan farsi no se entienden entre sí? Sí. ¿Por qué? Porque tiene sentido y significado cada palabra. Para mí no. Para mí suena... Pero para ellos tiene todo significado. Entonces dice Pablo... Todos los idiomas tienen un significado, tienen un sentido de significado y significante, tienen un sentido de comunicación, menos los ruidos. Entonces, las lenguas no son ruidos, tienen que tener un sentido de significado. Verso 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces dice otra vez Pablo, es bueno que anheles dones espirituales, pero es mejor que anheles los dones con los que puedas bendecir a la iglesia. Jesucristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Hablar en lenguas está mal, por supuesto que no está mal. Es un don de Dios, ¿cómo va a estar mal un don de Dios? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces no está mal, pero mi anhelo debería ser algo con lo que yo pueda edificar a mis hermanos en la iglesia. ¿Sabes qué es eso? Pensar en el otro. El amor no busca lo suyo. El amor está buscando lo del otro, el bienestar del otro. ¿Sí cachan? Entonces sigamos adelante. Verso 13. Por lo cual, por todo esto, como en resumen, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Y creo que Pablo aquí está dando algunas normas de conducta dentro de la iglesia. ¿Tienes el don de lenguas? Sí. Entonces, en la iglesia pide poder interpretarlas. Para que, por ejemplo, en una reunión de oración, estamos ahí todos y tú sientes que Dios está dando el don de lenguas y tienes el impulso de decir algunas palabras que no tendrían sentido, ¿no? Una serie de palabras en otro idioma. Pídele a Dios, Señor, dame interpretación. Dame la capacidad de traducir esto de este idioma que no conozco a un idioma que todos hablamos. Porque entonces, cuando viene la interpretación, yo puedo decir, el Señor es bondadoso, es bueno, y doy una oración en un idioma que todos pueden entender. Porque si lo digo en lenguas, no sirve de nada. No sirve de nada. Para todos es puro ruido. Entonces, antes de poder hablarlas en lenguas, lo traduzco por la gracia de Dios para poder ser de bendición a los que están alrededor de mí. Entonces dice después, si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y aquí hay algo que creo que es bien importante. Pablo dice que el orar en lenguas es una oración con el espíritu, pero mi entendimiento no está siendo edificado. O sea, no sé lo que estoy orando. Cuando oro en lenguas, la verdad es que no tengo ni idea qué estoy diciendo. Pero acuérdate, antes de que nos equivoquemos, al principio en el capítulo 12, Pablo nos dijo que el espíritu no llama a Jesús anatema. Maldito, nunca. Entonces no tengas miedo, si estás orando en lenguas nunca vas a decir una grosería o una cosa de maldición, porque el Espíritu nunca te dirige hacia allá. Aunque no lo entiendas, puedes confiar en que estás adorando a Dios. Pero dos, y eso es importante, dice Pablo en el verso 15, oraré con el Espíritu y oraré también con el entendimiento. ¿Y sabes qué es esto? Es una invitación, ¿a qué? A orar con el Espíritu. Cuando oras en lenguas, tu mente dice, esto es ridículo, nomás son ruidos, ¿qué estás haciendo, Iber? Yo tengo que tener la capacidad de poder entender que Dios sobrepasa mi entendimiento. Si yo quiero cuadrar a Dios a mi entendimiento, créeme, Dios entonces va a ser de este tamañito. Dios nunca va contra mi entendimiento, pero sobrepasa mi entendimiento. Entonces, déjame animarte. Yo creo que los dones son para el día de hoy. Y creo que muchos de nosotros necesitamos edificación personal. ¿Y eso cómo se hace? Pues busca tiempos a solas con Dios. Primero en español. primero en el idioma que ya hablas. Ponte a cuentas con Él, confiesa tus pecados, ora, dale gracias, pide, ten tiempos con el Señor. Y en esos tiempos con el Señor, pídele: Señor, quisiera edificar mi espíritu más allá de mi entendimiento, porque necesito ser edificado. Y entonces Dios tal vez te va a dar el don de lenguas. Pero es una decisión. No es como que entras en trance y ahora... No, porque eso sería una posesión, y las posesiones son demoníacas. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo no te arrebata así. Simplemente te va a dar el don si es que es necesario. Si no es necesario, pues no todos hablan en lenguas, y no es necesario que todos hablen en lenguas, pero busca, procura los dones, procúralo. Pablo dice: mi entendimiento no está siendo edificado, pero mi espíritu sí. Búscalo. Entonces oraré con el entendimiento, pero también oraré con el espíritu. Cantaré con el entendimiento, pero también cantaré con el espíritu, en privado. Si de pronto aquí en la reunión alguien se para y empieza a decir, uno de los servidores amablemente se va a acercar y le va a decir: hermanito, por favor, siéntese o acompáñenos a la salida. ¿Por qué? Porque en la reunión eso va a distraer a todos. Imagínate si estamos todos atentos a la palabra, no a mí, a la palabra, que alguien allá empieza a hacer algo raro, pues llama la atención. Y el Espíritu Santo nunca compite contra sí mismo. Entonces, en casa procura esto, en casa procúralo. Ya vamos a terminar. Dice verso 16: porque si bendices solo con el espíritu, en una reunión general, y hablas en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y fíjate, Pablo dice, verso 18: doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Yo imagino a los corintios: ¡oh! Y nosotros que pensábamos que solo nosotros, Pablo dice que habla en lenguas y habla más que nosotros. ¡Wow! O sea, Pablo mismo está diciendo: no está mal hablar en lenguas, pero nunca me han oído hablar en lenguas, ¿o sí? ¿Por qué? Porque dice que en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Porque el énfasis entonces ya no está en: pero es que me estás prohibiendo ser edificado. No, te estoy ayudando a edificar a otros. Siempre el énfasis está en quitar tus ojos de ti mismo. Dice un pastor: soy un genio tocando el piano y cantando en lenguas. Y lo hago en mi casa y ahí toco. Y dice: la verdad suena horrible, pero me gusta. Entonces lo hago en mi casa. Pero si lo hiciera aquí en la iglesia, ¿quién sería edificado? Nadie. Nadie. Entonces, lo mismo, salvando las distancias, es con el don de lenguas. Dios provee este don. Pero si en una reunión de oración sientes que Dios está llamando a orar en lenguas, pídele poder interpretarla para dar la interpretación. Tampoco digas: déjalo, que quiere decir: Señor, tú eres alabado. No, sino pues solo da la interpretación, así no llamas la atención sobre ti. Tu espíritu está siendo edificado, pero también estás viendo la edificación de tus hermanos en la iglesia. Yo he estado en reuniones en las que de pronto alguien se para y dice algo en lenguas, y de pronto otro se para y dice la interpretación. No, hay un pequeño silencio y se para otro y dice: el Señor dice así: hijitos míos, si ustedes supieran cuán cerca está el final. Yo cuando escucho eso digo: oh, y aquí está algo mal, porque las lenguas no hablan a los hombres sino a Dios. No puede haber un mensaje en lenguas. ¿Quiere decir que estos dos hombres son unos farsantes? No necesariamente, pero puede haber una confusión. Este hombre oró en lenguas sin pedir interpretación, y este hombre tenía profecía, pero piensa que está traduciendo lo que el otro hombre oró en lenguas. Entonces, no estoy descalificando que esas cosas sean mentira, porque el Señor es poderoso y puede hacer estas cosas, pero quiere que se hagan decentemente y con orden. Vamos a hablar un poco más de esto la próxima semana, pero antes de irnos, yo quisiera invitarte a esto. Dios da estos dones con el propósito de edificar a su iglesia. Todos los dones. Todos los dones son con el propósito de edificar a su iglesia. Y dos cosas. Tu iglesia, su iglesia, eres tú. O sea, Dios quiere también edificarte. Por eso el don de lenguas. Dios quiere edificar tu relación con el Señor. A veces, probablemente porque muchos han huido de extremos, ¿no? Hay iglesias pentecostales que son extremadas y que es un desorden, y que llegas y hay tanto ruido y cosas que dices, ¿sabes qué? Mejor me voy. Es muy loco, es muy estresante incluso. Pero por el error de unos, abandonas un don de Dios. Y nos lanzamos hacia el otro lado en que, no, solo quiero edificar mi entendimiento, las cosas que yo entiendo, y quiero entender todo lo que dice la Biblia. Híjole, no se va a poder. Nuestro Señor es mucho más alto, mucho más grande que cualquier entendimiento que tú y yo poseamos juntos. Entonces, deja que Dios edifique tu espíritu. Busca al Señor, ten tiempos con el Señor, ten tiempos con el Señor. Si sabes tocar la guitarra, saca la guitarra, adora a Dios ahí en tu casa. Si no sabes tocar guitarra, cántale a capela, adora a Dios, ora y espera que en ese tiempo tal vez el Señor te da este don que va a ser de beneficio y de bendición para ti. Pero en la iglesia, busquemos profetizar, permanecer en la palabra de tal manera que si mi hermano me dice, estoy pasando este problema, yo tenga palabra para decirle, no un consejo de mi experiencia, sino Dios dice esto. ¿Sabes que el Señor dice? Estoy pasando por un momento difícil, ¿qué hago? Pues el Señor dice en el Salmo 40, el Señor dice en Isaías 27, el Señor dice en Jeremías 15, el Señor dice en tal parte, y puedes traer edificación, exhortación y consolación. Al final del capítulo 12, dice, versículo 26, 12, 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y esto debería ser la iglesia. Y deberíamos estar preocupados unos por otros. Y Dios nos ha dado estos dones precisamente para eso. Entonces, ¿qué necesito? Pues en primer lugar, entregarle tu vida al Señor Jesucristo, porque esto es para sus hijos. Y una vez que ya le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, una vez que ya eres suyo, pasa tiempos con Él. Él te va a dar sus dones y Él te va a enseñar a usar sus dones para su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues no nos has dejado ni abandonados ni solos, sino que nos has dado tu palabra, pero también nos has dado tu espíritu, y también nos has dado dones para la edificación personal y para la edificación colectiva. Señor, que podamos glorificarte así, viendo unos por otros, preocupándonos unos por otros. Señor, yo te ruego que cada uno de nosotros pueda vivir tiempos hermosos, individuales contigo. Y que, pues, si es tu voluntad que todos hablen en lenguas y así sean edificados, pues que sea así para tu gloria, Señor. Que sea genuino, que sea real, no fingido, no para mostrar o comprobar algo, sino simplemente como una manera de conversar contigo a la manera en la que tú quieras. Pero sobre todo te ruego que entre nosotros haya mucha profecía, palabra de Dios de consuelo, de edificación y de exhortación. Tu palabra, Señor, de una persona a otra, para ayudarnos, exhortarnos a las buenas obras, para caminar hacia la santidad, para renovar nuestra esperanza día con día y recordar lo que tú has hecho. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos tome a todos, nos guarde en ti, y sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto, Señor. Amén.